Seguimos en el capítulo 9 con los oficiales, y honestamente aquí este capítulo tiene mucha repetición con la Constitución. Otra vez, otro argumento a favor de un solo libro en lugar de cuatro, porque hay repetición. Voy a mencionar algunas cosas que son nuevas, digamos, que no están en la Constitución. Dice aquí, un ministro tiene la obligación de declarar al presbiterio sus diferencias con las normas oficiales. Y alguien mencionó eso en el descanso, y probablemente como yo estoy aquí públicamente mencionando algunas diferencias, debo hacer mi lista y declarar con el presbiterio las cosas con que no estoy de acuerdo. Luego dice que el presbiterio analiza sus diferencias y las aceptará o disciplinará. Pero para mí estas no deben ser las únicas opciones. Porque ¿qué tal si es algo que no va de acuerdo con el presbiterianismo, pero no es herejía? Vamos a decir que yo determino que yo creo en el gobierno obispal. ¿Es una herejía disciplinable? Yo digo que no. ¿Es algo que la iglesia presbiteriana puede simplemente aceptar? Tampoco. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y yo pongo aquí una pregunta. ¿Por qué no dejar opción de trasladarlo a otra denominación? ¿Qué tal si yo digo, yo quiero participar en la iglesia anglicana reformada? O la episcopal reformada? Pues ya es mi convicción, no es herejía, pues tampoco es correcto bíblicamente, porque el gobierno bíblico es presbiteriano, pero yo veo que aquí dan dos opciones. O aceptamos las diferencias o te disciplinamos. Pues puede haber otra clase de diferencias. Menciona aquí que en el artículo 139 el pastor no es el señor de la iglesia, y desgraciadamente hay algunos pastores que se creen dueños de la iglesia, y dice que no es señor sino ejemplo para la iglesia, y siendo ejemplo debe aguantar, debe perdonar las ofensas contra él. El presbiterio puede dar un permiso definido, y parece que yo puse o de indefinido, parece que también es posible dar un permiso indefinido para que el pastor se dedique a otra cosa. Esto está un poco curioso, un pastor tiene un llamado y debe cumplir con su llamado. Y aquí está como dejándolo fácil, pues te damos un permiso y puedes dedicarte a otra cosa. Y sobre todo si es cuestión indefinido. Y aquí después hay en la cláusula del artículo 143, menciona un pastor que está como dudando de su llamado, y dice que el presbiterio puede dar 2 años de permiso para que él dé una prueba, que él trabaje en otra cosa, y después de 2 años él debe reintegrarse al ministerio o debe ser dimitido, o sea, dado de baja. Entonces esto sí, hay casos así, yo como joven, digamos, yo sentí llamado, entré y fui un desastre. Mis iglesias murieron y la gente no me seguía, no me respetaba, yo no soy para eso. Ok, es una realización posterior, aprendí algo, digamos. Entonces, y el presbiterio puede decir, estamos de acuerdo, eres un desastre como pastor, y te damos 2 años para probar y luego ver. El presbiterio puede decir, no es cierto, tu campo es difícil, tu carácter es muy bueno, tus dones son buenos, te damos permiso, pero reintégrate. Entonces aquí eso tiene sentido, pero esto de la cláusula 140 o el artículo 140 es un poco vago. ¿Para qué? ¿Para qué dejar el ministerio si es tu llamamiento? Bien, 141 es de suma importancia. A ver, todos aquí somos casados. Qué bueno. Pero aquí dice, el ministro debe casarse con una mujer idónea para el ministerio pastoral. Y menciona tanto el trabajo como la familia. Porque no es cualquier mujer que puede ser esposa de un ministro. Entonces, y he visto demasiados casos, y va en las dos direcciones. He visto hombres realmente dotados, llamados, pero se casan con una mujer de buen carácter cristiano, pero ella no es para el ministerio. No es para la invasión de la casa y las llamadas a las 3 de la mañana y las emergencias en la noche y las desveladas y las mañanas. Y no es para eso. Esas cosas le deshacen. Entonces, no es una mancha en su carácter. O sea, no es un pecado de su parte, pero no es muy apta para el ministerio. Entonces, si un joven ministro o soltero, viudo, quiere casarse, perfecto, pero hay que pensar en las demandas y las exigencias del ministerio. También he visto mujeres, una pareja que conocimos cuando estábamos estudiando español, ella increíble como misionera, él bueno como pastor en su país de origen, que es Canadá. Pero como misionero, él no tenía los dones necesarios, y ella sí. Y ellos tuvieron que regresar a Canadá, porque la pareja no era idónea como pareja para el ministerio de misiones transculturales. Entonces, nosotros pues ya estamos casados, pues no se aplica a nosotros. Ya tenemos las esposas que Dios nos ha dado, gracias a Dios. Y son idóneas, por supuesto, buenísimas. Y todos sabemos que el apoyo de la esposa es primordial para el ministerio. Entonces, bien, el presbiterio menciona aquí un jubilado, ministro jubilado conserva sus derechos en el presbiterio, o sea, todavía se reconoce como pastor, parece que significa que tiene voz y voto en el presbiterio, aunque no estoy seguro de la cuestión del voto, porque no está en una iglesia particular. Los pastores pueden servir como, y aquí hay modalidades de pastores, y es el artículo 146. Pastores con llamamiento por 5 años. Esto es repetitivo de algo que ya hemos visto. Llamamiento formal de la iglesia, 5 años. Pastores comisionados por 3 años. Esto es, no es un llamado por el presbiterio, en cooperación con la iglesia, y dice, no tienen pastor, no pueden llamar a un pastor, le asignamos un pastor para 3 años, o por 3 años. Y también dice aquí que los empleados o los como directores de las instituciones de servicio son comisionados, no son llamados. Y esto es diferente que mi iglesia en los Estados Unidos. Digamos, si yo soy profesor del Seminario Teológico de México, en los Estados Unidos, en mi iglesia, eso sería un llamamiento, y el presbiterio lo trataría como llamamiento. Aquí es como comisión, y no estoy criticando ninguna, nada más me cayó como algo diferente. Aquí, si yo soy profesor, me comisionan como pastor, pero como profesor durante 3 años, o como director del hospital, no me acuerdo cuál, en Morelia, o como lo que sea, es una comisión. Pastores oficiantes por 1 año. ¿Qué es eso? En un presbiterio hay iglesias sin pastor y vamos a asignar el pastor de León, que él sea pastor oficiante de Aguascalientes, porque no hay pastor en Aguascalientes, por ejemplo. Entonces, un pastor que tiene su iglesia también puede ser pastor oficiante de otra iglesia aparte. Y ahí tiene que hacer ¿qué? Oficiar. Tiene que oficiar los sacramentos, tiene que ayudar si hay consistorio, en el liderazgo de consistorio, entonces las cosas oficiales. Pastores eméritos, no puse el término aquí, pero es emérito, parece que hasta la muerte. Entonces es un pastor que todavía conserva su relación con su iglesia, y ellos lo declaran o lo consideran emérito, no tiene las obligaciones, pero tiene algo de los privilegios de ser pastor ahí. Y muchas veces es algo honorario, o sea, honorífico, digo, para honrar a un pastor que ha servido bien durante mucho tiempo. Pastores fraternales, estos, digamos, de otra denominación, de otro presbiterio, de otro país, que puede servir por 3 años como pastor fraternal, y luego después de 3 años quieren que él se defina. que él se integre como miembro del presbiterio, o pues no dice ok. O sea, pero parece que este es como un término. Copastores. Hay pocos copastores en la iglesia presbiteriana en México. ¿Por qué? Porque ni hay suficientes pastores para cada iglesia. Entonces, que una iglesia tenga dos pastores o más es muy difícil. Sobre todo en el sur, a lo mejor, pero aquí en el resto del país es difícil. Y dice aquí que copastores pueden ser como pastor titular y luego pastor como ayudante, asistente, y ahí como algo de jerarquía, no oficial, pero pues uno se identifica como el pastor de la iglesia, o, y esto no es muy común en ningún lado, copastores, o sea, los dos son pastores de la iglesia iguales. Los obreros laicos es otra categoría. Estos son, es una categoría como intermedia, porque tienen algo de preparación suficiente para estar a cargo de una misión, una congregación, funcionando en un rol pastoral. Sin embargo, no tienen seminario, no tienen los estudios suficientes todavía. Entonces, pueden ser obreros laicos mientras que sigan el proceso de ordenarse, o pueden ser obreros laicos permanentemente y nunca aspirar a ser pastores. Entonces, es una categoría que puede ser un brinco hacia ser pastor o puede ser algo permanente. Capítulo 10. Otros ministerios. Puede haber ministerios o ministros, debo decir, de música. Hay ministerios, debo cambiar esto, hay ministerios de música, pero puede haber ministros de música, que es su trabajo de tiempo completo, dirigirse a las cuestiones litúrgicas que la iglesia. Puede haber capellanes y laicos que se dedican a ministerios especializados, hospitales, asilos, cárceles, orfanatos, niños de la calle, etc. El Ministerio de Comunicaciones Cristianas, creo que hay falta una letra aquí, cristianas, incluye el periodismo, el radio, la televisión, o la radio, la televisión e internet. Entonces aquí pues es reconocer que hay medios que debemos poder utilizar como cristianos, y alguien puede dedicarse a eso. Tengo envidia, pues hay una iglesia cercana que ellos hablan de su departamento de medios, y ahí tienen gente dedicada a su sitio web, a la grabación, video grabación, audio grabación, o sea, es impresionante. Entonces ellos sí tienen estos ministerios. Hay categorías que son un poco difíciles de definir bien. Hay señoritas que estudian el mismo curso que los pastores o los candidatos al ministerio pastoral en el seminario teológico, y ellas se gradúan con el mismo título, el mismo grado. Y aquí las llama licenciadas predicadoras, pero no habla de cuáles son sus funciones. Y luego habla, hay escuelas bíblicas para misioneras. Hay una en México, hay otra en Mérida y puede haber otras. Y ellas que se gradúan de ahí, se llaman misioneras. Pero en ninguno de estos artículos, o más bien, incisos 152A, 152B, no describe qué hacen. Describe cómo se llaman y qué grado tienen, pero no dicen qué hacen. En la práctica, tradicionalmente, muy noblemente les asignamos los campos más difíciles, más remotos, y las dejamos solas para que trabajen. Y la verdad es algo muy lamentable, lo he visto en un presbiterio por lo menos. Están ahí abandonadas en el campo y están haciendo el trabajo de un pastor sin casi nada de pago, y sin casi nada de apoyo, y la verdad las respeto, muy valientes, pero se me hace que es algo no correcto que hacemos como iglesia. Si hay un campo muy difícil, no debemos enviar a las mujeres solas ahí, debemos ir nosotros y tener a las mujeres en un campo, digamos, difícil, pero más, con más protección para ellas. Entonces, la verdad, no describe esto aquí, pero estoy describiéndoles una realidad. Y la verdad es que es difícil para ellas. Y muchas se casan porque son personas muy excelentes como mujeres, se casan y luego dejan. O simplemente he visto que dejan por desánimo y falta de apoyo. Y esto no es correcto de nuestra parte, así tratarlas. Si vamos a tener esas categorías, debemos explicar qué son, para qué son, y tener ministerios adecuados para ellas y aprovechar su increíble voluntad y sus buenísimos dones. Capítulo 11, personal que labore en la iglesia. En general, este capítulo dice que los empleados deben recibir salarios dignos y prestaciones que marca la ley. O sea, en grandes rasgos es lo que dice. Traten a sus empleados según la ley. ¿Cuáles empleados? Digamos, alguien que atiende cuestiones de mantenimiento, secretarias, puede ser otro personal de la iglesia. Dice aquí que hay que evitar conflictos y demandas. Muy importante. Que nuestro trato, debemos evitar cualquier pretexto para que alguien nos demande por cuestiones laborales. También dice que si los empleados, que suele pasar, son miembros de la iglesia, hay que tener una relación laboral fraternal, cordial y firme. Y yo creo que estos tres adjetivos son muy buenos, porque es posible abusar de la gente y es posible que la gente, siendo miembro, se abuse de la confianza. No digo que sea necesario, pero es muy difícil si es miembro de la iglesia. A veces, les doy ejemplos de los dos lados. Vamos a decir que alguien es miembro de la iglesia y aquí viene el domingo. ¿Viene como qué? ¿Empleado o como miembro? Viene como miembro, exacto. Pero alguien lo ve y le encarga un trabajo. Entonces, no es justo. O sea, no está marcando que la diferencia, está abusando de la persona porque es miembro. Igual, un miembro que es empleado puede aprovechar que es miembro y buscar muchas concesiones. ¡Ay, no puedo ir mañana! ¡Ah, pues a los miembros les tratamos con qué! ¡Misericordia! ¡Perfecto! No puedes ir. ¿Por qué? ¡Ah, pues estoy cansado! Ok, como miembro de la iglesia digo, ay, pues te abrazo, te apapacho, oro para que puedas descansar, pero como jefe, ¿qué debo decir? Pues también estoy cansado, pues te espero aquí a las 8 de la mañana. O sea, y esto es la firmeza que tenemos que tener. Y lo bueno es que la Constitución dice que los diáconos son los que manejan a la gente contratada. Y ahora estamos haciendo esto en la iglesia y está funcionando mejor. ¿Por qué? Porque para mí fue muy difícil como pastor ser también como jefe. Porque mi impulso es reaccionar como pastor. Y yo siempre daba permiso. ¿Ok? O sea, qué bueno como pastor, o sea, ser misericordioso con la gente. Pero esto no ayudaba a la gente ni ayudaba con la buena marcha de la iglesia. Miren, o sea, no estoy hablando de muchos casos aquí en nuestra iglesia, pero sí, a veces yo no sabía decidir, entonces yo siempre daba permiso. Entonces esto no tampoco es la forma de hacerlo. Entonces estoy muy agradecido por el trabajo de los diáconos. Bien, el presbiterio, la iglesia y las instituciones de servicio deben implementar un plan de retiro. Esto está muy difícil. ¿Por qué? Porque si yo soy consistorio, miembro del consistorio, y recibimos un pastor, el pastor está aquí 5 años. ¿Cómo le vamos a, o sea, a qué contribuimos? ¿Cómo vamos a tener un plan de retiro para él? O sea, y luego se va. Y no hay ningún plan nacional, entonces, ¿a qué contribuimos? Si existiera un plan nacional, sería fácil. O sea, nosotros, ¿cuál es nuestra participación? Y participamos. Pero ha habido planes presbiteriales, pero tampoco funciona muy bien porque es miembro de un presbiterio y luego está contribuyendo, su iglesia está contribuyendo en beneficio suyo, y luego es llamado a otro presbiterio. ¿Qué pasó? O sea, esto es borrón y cuenta nueva para él, llegando a otro presbiterio. Entonces, lo que hace falta es un plan nacional, es lo que digo yo. Que a lo mejor esto le toca, aquí dice iglesia, presbiterio, instituciones. A lo mejor lo que debe decir aquí es asamblea general, porque se me hace que es muy difícil si no sea una cosa a la cual todas las iglesias puedan contribuir y tener un fondo ahí bien invertido, bien administrado. Y la verdad no ha funcionado, y desgraciadamente pastores que sirven 50 años en el ministerio luego se retiran y les dan las gracias y un pastel. Entonces es terrible la verdad, o sea, es un abuso terrible. La iglesia también dice aquí, artículo 165, debe apoyar la participación del pastor en las actividades de presbiterio, sínodo, asamblea general. No debe tomarlo como algo en contra de su ministerio, más bien como parte de su ministerio. Y si hay viáticos, si hay hospedaje, si hay comida, pues la iglesia debe apoyar con esas cosas. Ahora, tres capítulos más, capítulo 12, 13, 15, 14, mayordomía. Dios es dueño de todo, nosotros somos administradores. Artículo 166 y 67. Dios es dueño de todo, somos administradores, y se requiere de un administrador que sea fiel. El Antiguo Testamento requería ofrendas y diezmos, artículo 169, y el Nuevo Testamento requiere más liberalidad, más generosidad, y aquí dice que tomando el diezmo como primer paso. Entonces, el diezmo, esto me gusta, a lo mejor no lo diría exactamente así, pero cuando la gente me pregunta, ¿crees en el diezmo? Yo digo, por un lado no, porque no se anuncia en el Nuevo Testamento. Hay otro método en el Nuevo Testamento de generosidad cristiana. Por un lado digo que no, por el otro lado digo que por lo menos, hombre. O sea, en el Antiguo Testamento solamente 10%, y ahora en la plenitud de la gracia de Dios, habiendo venido Jesucristo, por lo menos. Y es lo que está diciendo aquí. ¿Crees en el diezmo? En el diezmo están diciendo, claro que sí, como primer paso hacia una vida de generosidad cristiana. El artículo 170 parece distinguir, y aquí es algo que no me queda muy claro, parece distinguir entre diezmos y ofrendas. Y creo que en muchas iglesias tienen la idea de que el diezmo es el 10% y las ofrendas son las cosas además. Si das 11%, los primeros 10 son diezmo y 1% es la ofrenda. Y aquí, en muchas iglesias dicen que vamos a recoger los diezmos y ofrendas, y hacen una distinción. Aquí, pues, nosotros recibimos ofrendas, y pero diciendo que diezmo es buena pauta para empezar, pero yo trato de tener cuidado con el diezmo, porque muchos pueden dar por lo menos el diezmo. Pero hay otros que deben recibir el diezmo. O sea, deben dar, digamos, no dar, sino recibir. O sea, si hay miembros de la iglesia necesitada, debe practicar la generosidad, pero a lo mejor no tienen dinero. Entonces, la iglesia, lejos de requerir que den dinero, debemos darles comida o darles lo que ellos necesitan. Y a lo mejor su caso cambia en el futuro, vamos a esperar que sí, y luego tendrán dinero para aportar. Pero ponerlo como ley, 10% todos, pues se me hace que muy poco cuidadoso con la situación de la gente. Aunque al mismo tiempo mucha gente es coda y se satisface con dar una miseria, dar una limosna, y Dios no es limosnero, ni la iglesia es limosnera. Entonces hay que aprender a practicar generosidad cristiana. El consistorio dice aquí, y menciona el artículo 170, cinco tipos de ofrendas. Para mí complica la cosa un poco, Y hay que tener un poco de cuidado con esto, porque a veces hay iglesias que tienen ofrendas especiales cada rato. Y lo que queremos inculcar, por lo menos aquí, queremos inculcar generosidad en general y buena administración de las ofrendas por medio de los diáconos. Entonces, si la gente es generosa, no necesitaremos estar levantando ofrendas especiales cada rato. Queremos comprar, no sé, una puerta nueva, ofrenda para la puerta. Queremos tener un culto de aniversario, ofrenda para el culto de aniversario. Y esto puede cansar a la gente y también podemos estar, ¿cuál es la expresión? Haciendo un hoyo para tapar otro. O sea, en lugar de dar 10 pesos a la ofrenda, dan 3 pesos a esta ofrenda y 5 pesos a esta ofrenda y luego 2 pesos. Es lo mismo. Entonces, sin embargo, no quiero decir que nunca. Porque de vez en cuando es bueno que la gente se esfuerce para una causa especial. No sé, para remodelación o para compra de terreno o de templo, que es realmente todos tenemos que apretar más y todos tenemos que esforzarnos más para hacer una ofrenda especial. Pero yo creo que debemos ser cuidadosos de no multiplicar las ofrendas de la iglesia. El consistorio, creo que esto no es muy actual. Dice, el consistorio debe dar 5% de sus ingresos al presbiterio, 2% al sínodo y 3% a la asamblea general. Creo que actualmente el sistema es dar 10% al presbiterio y luego el presbiterio, a su vez, da 5% de sus ingresos a la asamblea general y 5% al sínodo. Creo que está en la Constitución, pero no, yo estuve buscándolo y no lo encontré. Pero es la práctica actual. Si no está en la nueva Constitución, pues es la práctica actual. O por lo menos es la teoría actual. Y no sé si siempre se lleve a cabo o no. La buena administración requiere un tesorero capaz, requiere conformidad con la ley, requiere presupuestos, requiere informes periódicos y requiere revisión por los cuerpos superiores. Estoy resumiendo lo que dice en el artículo 175. Y se sorprenderían con ver cuán pocas iglesias tienen estos elementos. Y hay iglesias que ni siquiera tienen presupuestos. O sea, el dinero entra, el dinero sale, quién sabe a dónde, y ni saben ellos. Entonces hay que tener, estos elementos son muy, muy buenos para...
Tesorero capaz.
Tesorero, sí, dice tesoro aquí, ¿no? Tesorero, gracias. Pero debe tener tesoro también, ¿no? Pero tesorero cuida el tesoro, tesorero, gracias. Informes periódicos. De suma importancia. He escuchado de iglesias que no saben. No saben qué pasa con el dinero, porque nunca hay informes. Y en peor de los casos, pues llega con una persona. Las ofrendas llegan con el pastor y el pastor administra. Y ya. ¿Y qué pasó? Pues hay que confiar en el pastor. Pues es mucha tentación para el pastor y también es desánimo para la iglesia, porque es difícil dar si no sabes a qué. Entonces, presupuesto e informes periódicos. Aquí publicamos cada mes egresos, ingresos y pues saldo. Y si quieren tener más detalles, está abierto. Y pues y luego cada 3 meses, algo así, debemos estar dando quizás informes más detallados. Pero cada mes la gente sabe cómo va la cosa en general. El artículo 176 tiene una lista de categorías que deben ser consideradas en el presupuesto. Esto es muy bueno para una iglesia nueva dice que no tenemos presupuesto, ¿qué debe incluirse en el presupuesto? Esta lista es muy buena. A lo mejor no todos los apartados, pero hay buenos apartados aquí para considerar. O si una iglesia no tiene costumbre de presupuesto y es nuevo el concepto para ella, pues aquí hay una buena lista para empezar. Capítulo 13, la iglesia ante la ley. la denominación tiene un registro constitutivo como denominación, y los sínodos y los presbiterios tienen registros derivados. Pero las iglesias locales no tienen registros. Las iglesias locales tienen personalidad ante la ley como miembros del presbiterio. Y por lo tanto, los dueños de los edificios de las iglesias son del presbiterio, porque las iglesias individuales, locales, no tienen personalidad. La iglesia puede tener relaciones formales con 12 dependencias oficiales, y aquí en el 180 menciona 12 dependencias con las cuales podemos tener relaciones. 181, buscamos buenas relaciones con la iglesia o con el Estado y esperamos del Estado justicia. Entonces, no queremos causar problemas, queremos tener buenas relaciones y mantener buenas relaciones, pero exigimos que también el Estado haga su parte, que es dar justicia para todos. Solo los nombrados como representantes legales pueden hablar en nombre de la Iglesia con el Estado. Entonces, esto previene que cualquiera como miembro, yo soy miembro y yo opino esto, no tiene personalidad, un individuo ante la ley, solamente los representativos legales. Los templos nuevos son propiedad del presbiterio. Antes eran propiedad privada, prestanombres, o de la nación. Y si ven templos antiguos, dice propiedad de la federación, algo así, hay un letrero ahí. Deben ser bien construidos y de buena presentación. Pues aquí está hablando de no solamente de la seguridad, sino también del testimonio. Y es importante que nuestros edificios expresen un buen testimonio. Y he visto, y siempre es difícil, hemos construido varias iglesias y hemos remodelado, y la verdad, en el proceso a veces hay cosas feas, que no son de muy buen testimonio, pero no tenemos dinero suficiente de un golpe de hacer todo. Sin embargo, he visto casos que con posibilidades siguen dedicándose a tener templos descuidados o feos o no adecuados para la zona en la cual están. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hablamos de la presentación física, del ropaje, pues ahora este es el ropaje de la iglesia, que es el templo. Hay que tener buena presentación, ni ostentosa, ni fachosa, hay que tener buen testimonio. Y ahora el capítulo 14 habla del proceso administrativo. Dice que los cuerpos deben dedicarse a su campo, y ya hemos hablado de la jurisdicción de consistorio, presbiterio, sínodo, asamblea. Sin embargo, tomando en cuenta y coordinando con los otros cuerpos, no deben simplemente hacer sus cosas aisladas, sino tomar en cuenta lo que está haciendo los otros cuerpos eclesiásticos. Y aquí a veces hay tensión, porque hay jurisdicción inmediata, pero puede haber interés mayor, y a veces puede haber tensión, pero aquí está diciendo hay que trabajar juntos y colaborar. Y luego menciona las etapas del proceso administrativo, y esto es como aplicar algo de la administración de empresas. Habla de planeación, organización, integración, dirección, control y supervisión. Si esto es permanentemente cómo hacer la cosa, no sé, pero obviamente hay elementos aquí primordiales. ¿Cómo vamos a hacer algo sin planeación? Pues tenemos que organizar. Integración es cuestión de integrar todos los elementos necesarios y ver los recursos y aplicar los recursos sabiamente. Dirección sobre la marcha, y luego como control y supervisión es evaluación del proceso. Y así termina la primera sección de la disciplina, que es la sección sobre la disciplina administrativa. Y si permite, Dios permite, en 8 días empezaremos con la disciplina judicial o correctiva.